COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, sí, ya sé que alguno de vosotros se está acordando de todos mis parientes. No querías calor, pues toma dos tazas. No querías buen tiempo, pues ala, te vas a hartar de buen tiempo. Bueno, pues es primavera, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? 19 de abril, lógico, vale. Ayer Bilbao dio la temperatura más alta de España. Esto ocurre pocas veces y cuando ocurre hay que saber disfrutarlo. Hoy no vamos a dar ya la más alta, porque hoy ya no hace tanto calor, aunque de nuevo tenemos en Euskadi un día estupendo, que a ver si podemos disfrutar a tope. Mirad, en este jueves hay dos asuntos de los que se habla mucho, bien diferentes, por cierto, y de uno de ellos sobre todo en Vitoria. Voy a empezar por aquí. En Vitoria hoy, como tema de conversación en donde de verdad se cuecen las habas, está la ceremonia de entrega de premios de COPE Vitoria ayer en el Museo Artium, seguida de un cóctel maravilloso del restaurante Cube, en el jardín del museo, que concitó a lo más destacado de la sociedad política, empresarial, civil de la capital gasteiztarra. La verdad es que lo pasamos muy bien. Había algunos que no se querían ir a casa ni con agua hirviendo, porque claro, a las tantas la temperatura era ideal y la noche invitaba a prolongar la conversación y el traguito. Y fue una velada de las que no se olvidan con facilidad, Los premiados supieron disfrutar de su noche y el resto estuvimos allí acompañándoles de mil amores. El otro asunto del que también se habla hoy surgía ayer por la noche, precisamente, y era esa noticia que daba Euskal Telebista afirmando que la banda terrorista ETA va a desaparecer, se va a disolver el primer fin de semana de mayo. Y a mí esta noticia, pasando las horitas, bueno, pues hay dos flecos que me llaman la atención. Uno, la pelea absurda en la que han entrado algunos medios de comunicación con eso de "yo lo dije primero". Bueno, ya sabes, aquí hay que apuntarse el tanto siempre. No, fui yo. No, nosotros lo escribimos primero. No, nosotros lo contamos. No va a ser el primer fin de semana de mayo, va a ser el segundo, porque el primero coincide con el Día de la Madre. Bueno, pues ese fleco a mí me hace mucha gracia. Y luego está el otro, el de "¿y ahora qué? ¿Vamos a estar hablando de esto hasta el primero o el segundo fin de semana de mayo?". Bueno, pues ya veremos. Hoy decía alguien, bueno, esto será así si nada se tuerce. Y quién sabe si de aquí al primero o al segundo fin de semana de mayo algo se puede torcer. Yo esta mañana hablando con las portavoces de las diferentes asociaciones de víctimas me decían, bueno, pues esto es maravilloso, pero si lo importante de verdad y lo que queremos las víctimas es que colaboren con la justicia, que todavía hay cientos de casos sin resolver. ¿Van a hacer esto a partir de ahora? Pues maravilloso. ¿Va a seguir todo igual? Pues nos da igual que se disuelvan o se dejen de disolver, que cada uno pague con lo que tenga que pagar. Y que de verdad, si quieren disolverse y hacer justicia, que colaboren y que cuenten lo que saben de lo que no han contado, que es mucho. O sea que fíjate tú. Pero sin duda es una de las noticias del día. Porque son muchas, Elo, buenos días.
Hola.
Las reacciones, como no podía ser pues de otra manera, que se han ido suscitando.
Sí, fíjate que ayer cuando conocíamos esto, pues en principio se guardaba bastante mutismo al respecto, ¿no? No se quería hacer ninguna valoración al respecto, teniendo en cuenta, bueno, pues que era una información que hablaba de algo que posiblemente pueda ocurrir, que esto es lo más antiperiodístico que hay. Pero bueno, esta misma mañana incluso el Lehendakari, cuando ha llegado al Parlamento y le hemos metido los micrófonos para ver si tenía algo que decir respecto a esta posible disolución de ETA, ha dicho escuetamente que diga lo que tenga que decir. Ha dicho.
Me parece una frase muy acertada.
Ha sido su única frase, pero bueno, luego a partir de ahí pues sí que ha habido ya más reacciones. De hecho, desde su propio gobierno ha sido el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, el que ha dicho que sería una muy buena noticia porque pondría fin a 50 años de una historia negra y terrible en este país, pero reclama que sea clara a la hora de realizar ese anuncio. En torno a esto gira mucho de lo que se está diciendo hoy en torno a la semántica, a cómo lo va a decir, claro, ¿no?
Sin
y
tapujos,
luego
sin
tenemos
ambajes
al ministro de Interior, a Juan Ignacio Zoido, por parte del Gobierno Central, que ha dicho pues que no va a conseguir ningún beneficio después de este anuncio y que no consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición. Ha dicho, en cualquier caso también, como un poco al hilo de lo que estabas diciendo ahora, pues Zoido ha dicho que él, al lado de las víctimas, lo que va a hacer es trabajar por el esclarecimiento de todos esos casos que todavía quedan sin resolver y por hacer un relato que realmente persevere la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas del terrorismo. Recordamos que son 900 víctimas, con todo un reguero de familiares y
sí, vamos, de vidas rotas
de vidas, y familias y, en fin,
y de
todo
proyectos
lo que,
truncados,
lo que hemos pasado en este país. Bueno, lo que parece es que ETA se resiste totalmente a aparecer como derrotada, o sea, esto es lo que no quiere, lo fue realmente, ¿no? Y además por la propia sociedad vasca, que le dio la espalda y hasta se enfrentó en algún momento, pero le cuesta escenificar ese final y dicen que va a hacer ese anuncio, como dices tú, pues el primer fin de semana de mayo, pero ya se convocan actos y preactos también, que recuerdan un poco a lo que pasó hace un año con lo del desarme, ¿no? Y bueno, realmente desde la clase política lo que veo, o por lo que se está diciendo hoy, es que lo que se espera es que sea clara y que sea contundente, que se hable realmente de disolución y de desaparición definitiva. Mejor sería, esto ya lo digo yo, si hubiera algo de autocrítica, ¿no?
Claro.
Y luego pues también colaboración, ¿no? Para esclarecer muchas cosas. Pero bueno, hoy ya sé que va a ser, como decías tú, un poco largo, ¿no? Hasta
se nos va a hacer, hija mía,
segundo fin de semana.
Más largo que el máster de la Cifuentes.
El primer fin de semana de mayo, pero bueno, pues sí, parece que va a ser el tema, ¿no? Porque tenemos, bueno, pues hoy, además hoy había pleno, hay pleno en el Parlamento en Vitoria y pues ha sido, ¿no? El motivo
el
de que todo el
día,
mundo diga algo, ¿no? Alfonso Alonso, por ejemplo, cree que con esto ETA se asume, ¿no?, la derrota, se disuelve, pero también deja claro que no diluye con ellos su responsabilidad, que va a tener que pagar, ¿no?, por lo que ha hecho y que es vencida gracias al trabajo de muchas personas. Desde Podemos, por ejemplo, lamentan que los protagonistas ahora, en vez de las víctimas, sea ETA, ¿no? Y luego tenemos a Idoia Mendia, por ejemplo, del Partido Socialista, que ha dicho que llega tarde, advirtiendo de que no espere que se le pague un precio político por esa decisión. Curiosamente, EH Bildu no ha querido hacer ningún tipo de declaración esta mañana en el Parlamento Vasco en torno a este asunto, que es uno de los dos, digamos, grandes ejes del día. El otro, pues siguen siendo los presupuestos generales del Estado.
Bah, normal.
¿Y qué va a hacer el PNV?
El PNV, ¿no? Mañana se agota el plazo de
pues sí,
las enmiendas.
Desde luego, tiene una situación complicada, porque con las partidas que el gobierno de Rajoy ha incluido en ese presupuesto para Euskadi, precisamente para buscar su apoyo, pues que esto acabe en el saco de la basura, pues no parece que el PNV tampoco esté muy dispuesto, porque también tiene sus presiones, por otro lado, ¿no?
Es que a ver cómo sale el jardín.
Pero claro, es rehén de su palabra, de que no apoyará esas cuentas si no se levanta el 155 en Cataluña, así que en eso se mueve ahora, ¿no? Hemos sabido de una reunión de Aitor Esteban en la cárcel con Jordi Sánchez, el candidato a presidir la Generalitat. Bueno, en fin, que hay muchos movimientos y parece que los va a seguir habiendo, ¿no?, en los próximos días. Pero mañana yo, si hay que apostar, apostaría porque el PNV no registra enmienda
de
totalidad.
Hombre, claro, de esa manera tiene un mes más, claro, para... Ya veré si apoyo otra o no apoyo ninguna.
Y luego, bueno, como me quedo un minutito así rápido para otras cosas, por decir, por ejemplo, que cosas que nada tienen que ver. Bueno, hemos estado en un desayuno con el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Decir también que es buena noticia que este buen tiempo que tenemos está favoreciendo, por ejemplo, la mayor descarga de anchoa de esta campaña.
Pero cuidado, ¿no?, que lleva mucho anisakis, ¿eh?
Ahí,
cuidado, que
y
lleva
ahí no se
mucho,
verá bien, claro.
Hay un vídeo en el Twitter de Los Platos Hablan.
Sí,
que,
de la anchoa.
De la anchoa,
ay,
cuidado.
Ay, ya me estás ya...
Consejo, congelarla.
Sí, siempre.
Comerla
todo,
al día siguiente y si no, freírla bien, bien, bien. Pero cuidado si la vas a preparar para en plan boquerón, con aceite y vinagre.
Claro, porque una anchoa en la merluza todavía.
Pues el vídeo echa para atrás, ¿eh? Ay, cuidado, pues una captura en Castro la semana pasada.
Lo voy a ver.
Venga, que tengas buena mañana, Elo.
Hasta ahora.
Bueno, 12:30, jueves 19 de abril, en plena jornada de Liga, en Primera División. Mauri Diáquez, buenos días.
Hola, Santi.
Y con el partido que enfrenta hoy a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid como plato fuerte, ya que el conjunto donostiarra puede recuperar el galardón importantísimo de el primero de los nuestros.
Sí, sí, efectivamente. Pero, Santi, primero nos tenemos que circunscribir al pasado. Porque fíjate que en Bilbao están muy contentos. Me decía José Ángel Peña que el Athletic no sacaba nada en el Bernabéu desde hace la filolera de 13 años, Santi. Fíjate, digo una cosa, sé que el Athletic no tocaba pelo desde hace 13 temporadas, que es bastante fuerte este tema. Y lo gordo es que estuvo a punto de ganar, porque en el minuto 87 igualó Cristiano Ronaldo el gol en el 14 de Williams. Eso sí, Santi, el primer tiempo fue un festival. O sea, a raíz de que marcó Williams el gol, como te decía, minuto 14, lo de Kepa Arrizabalaga, o sea, Santi, ayer la noticia fue que todo el Bernabéu se mesaba los cabellos de no haber podido fichar a Kepa. Porque se pegó un partidazo, parecía un pulpo. O sea, sacaba manos y pies y todo, pero tentáculos por todo lado. El primer tiempo conté yo hasta 10 situaciones claras de gol del Madrid, o sea, imagínate.
Qué maravilla.
Pues se llegó al descanso con el gol de Williams. La segunda mitad cambió radicalmente porque el Atleti fue superior. O sea, el Madrid bajó su caudal ofensivo muchísimo. Pero hete aquí la buena suerte del Madrid, Santi, en el Bernabéu una vez más. Un tiro de Modric que iba fuera. Le pegó así medio de la remanguillé de tacón Cristiano y empate a uno. Una auténtica pena. Porque antes había
suerte
fallado
de los campeones.
Sí,
que dijo
sí, sí, pero Santi, en el segundo tiempo el Atleti tuvo una clarísima para el 0-2 y la falló. Entonces, el final fue, ya te digo, ese sabor agridulce, porque ya te digo, sí es cierto que el primer tiempo se debió ir al descanso el Madrid ganando, porque lo de Kepa fue un auténtico valladar, pero en la segunda mitad, sí es cierto que el Athletic Bilbao tuvo el 0-2 y luego la pena de que le empataron a falta de 3 minutos. Y el Eibar, Santi, ganó en un partido con dos equipos que estaban muy mal de moral y de juego, en Cornellà el Prat, al Español, 0-1, un gol además de Lombán, de un defensa central que hacía tiempo que no jugaba, pues valió para ganar. Mira, Santi, cuando veo Cornellà, me trae a la cabeza a Noeta, ¿eh? Y te digo por qué.
¿Por qué?
Cornellà es un campo muy parecido, muy, muy parecido a lo que va a ser el nuevo Anoeta. Y es que está vacío, macho.
Ah, o sea, amigo, esto ya te lo decía yo.
No, es que está vacío. Por eso te digo que va a ser tan importante, Santi, cuando hagan el nuevo campo o la remodelación, que la Real esté bien situada en la tabla, porque el Español es que ha jugado una temporada, Santi, con un campo que a mí me encanta, Cornellà el Prat. Todos los partidos de Liga prácticamente que está vacío.
Claro, pues esto ya te lo dije yo que iba a pasar en Anoeta.
No, pero ojo, claro. Con eso no te quiero predecir el mal. Yo te digo simplemente que esperemos que Anoeta no dé la imagen de Cornellà, porque si no puede ser un dantesco.
Va a ser mucho campo para poco club.
Mucho arroz para poco pollo, ¿qué se dice?
Efectivamente.
Bueno, Santi, pues lo que decías tú, ahora sí retomo tu pregunta inicial. Esta tarde cierran la jornada los dos equipos vascos a las 7:30, a la misma hora. Alavés Girona, que el Alavés si gana, Santi, el Alavés si gana todavía matemáticamente no estaría, porque le llevaría 14 puntos al primero que baja y quedarían 15 por jugar. Pero es virtualísima la salvación. Y luego la Real Sociedad, si gana al Atlético de Madrid, que no va a ser empresa fácil, pues empataría de nuevo con el Eibar, como decías tú, volvería a ser el primer equipo vasco en la tabla y estaría a 5 puntos de Europa, que Santi, algo tenemos que vender. Por ejemplo, Oscar y Medio, en el chat del grupo, decía, curiosamente es la mentalidad, ¿no? El Eibar, con el triunfo de ayer, ya matemáticamente sigue en primera. Yo le he dicho, no, hombre, Oscar, ve la cosa más optimista, que es que el Eibar está a 5 de Europa.
También, es otra forma, o sea, de ver el vaso medio lleno.
Ya sabes que yo soy del estilo de Óscar, ¿eh? de esos pensamientos tan bastante pesimistas. Y luego, Santi, pues decirte que en Anoeta lo principal va a ser, será por seguro, la reaparición de Jero Rulli, el portero argentino, que recuerda que se lesionó en Salzburgo el 22 de febrero, por tanto han pasado casi 2 meses para su reaparición. Y luego, pues el morbillo de que vuelva Griezmann, no es el primer partido, ya ha pasado varias temporadas Griezmann por Anoeta, además en alguna marcó gol. Y Santi, dejamos para el final la mala noticia de la jornada de ayer, derrota de Baskonia.
Una pena, sí.
Sí, derrota además sin paliativos, ¿eh? Primer tiempo muy malo, 43-26 en Estambul contra el actual campeón de Europa, el Fenerbahce de Zeljko Obradovic. En la segunda mitad el equipo reaccionó, pero no fue posible el triunfo. Al final, derrota de 9, o por 9 mejor dicho, 82-73. Y sabes, Santi, que esto no para. Mañana viernes, el segundo partido también en Estambul. ¿Qué? Luego tendremos 2 en Vitoria y, si es necesario, un quinto en Estambul. Bueno, pero de momento, jugar mañana. Que
a ver
yo...
si mañana consigue un triunfo.
Sí, pero no, el Fenerbahce es un equipazo, Santi.
Bueno, oye, Fenerbahce, vamos a ver el vaso medio lleno.
Gran equipazo y gran entrenador, Zeljko Obradovic.
Que tengas buena mañana, Mauri.
Santi, hace calor, pero el de hoy es bastante más soportable.
Hombre, sí.
Además, ya sabes, Santi, que el Gros es como una pequeña neverita. ¿No te has fijado siempre entre calles Gros está siempre fresquito?
Pues mira, que te voy a contar lo que va a hacer mañana y también va a ser un día muy parecido.
Vale, Santi, gracias.
Sí, porque el día de mañana va a ser prácticamente... Este sí que va a ser hoy igual que mañana, ¿eh? Porque ayer fue un día maravilloso con temperaturas que superaron los 30 grados en muchos puntos y por momentos. Hoy el día, bueno, pues limpio, cielos despejados, alguna bruma ha habido a primera hora de la mañana que ha empujado alguna nube hacia la costa, pero las temperaturas hoy son un poquito más llevaderas que las de ayer. Las máximas hoy van a rondar los 26, los 25, los 27... El viento sigue soplando del suroeste, pero de ahí no van a pasar. Mañana viernes, la jornada calco a la de hoy. Vamos a tener alguna nube mañanera que no va a tener excesiva importancia. Van a ser nubes altas, nubes de evolución en áreas de montaña, sobre todo del interior, especialmente en la zona del este. El viento va a seguir soplando del suroeste, lo que va a hacer que las temperaturas no sufran cambio ninguno. Se van a mover entre máximas en torno a los 23-26 y mínimas que en el interior, como en Vitoria, pues rozarán los 10 graditos, pero ya en San Sebastián y en Bilbao se pueden acercar a los 14-15 de mínima. O sea que mañana viernes también preparados para disfrutar una bonita y agradable jornada de primavera.
Herrera en COPE. COPE Euskadi. Estar informado.
Bueno, son las 12:37 minutos, es el momento que dedicamos todos los días a repasar la historia, hacer memoria, acordarnos de las víctimas en un día, además, en el que ETA pues acapara parte de la información con ese anuncio que se conocía ayer y que hoy parece se ha confirmado, que va a anunciar su disolución definitiva el primer fin de semana de mayo, que igual es el segundo, y que ya veremos si es lo suficientemente claro como para no dejar lugar a dudas. Mira, precisamente esta mañana los responsables de COVITE, con su presidenta al frente, con Consuelo Ordóñez, están ahora mismo reunidos con el ministro del Interior, con Zoido. Hace 10 días aproximadamente, ante el escaso caso que les hacía el ministro, se plantaron en Madrid, ante la sede del ministerio, para llamar su atención y para decirle que ya estaba bien de ningunearles y que querían una reunión, que ya se lo habían pedido por carta en un par de ocasiones y no les habían hecho caso. Bueno, pues fue llegar allí y no tuvo más remedio el ministro que buscar un hueco en la agenda para reunirse con las víctimas. Una reunión que ahora mismo, 12:38, está teniendo lugar en la sede del ministerio con Consuelo Ordóñez como presidenta de COVITE al frente de esta asociación. No quita esto para que nos olvidemos de las víctimas y recordemos qué sucedía tal día como hoy, un 19 de abril. En 1980, el batallón vasco-español asesinaba en Hernani a Felipe Sagarna Ormazábal. Varios miembros de este grupo terrorista pegaron 2 tiros en la cabeza a Felipe prácticamente a bocajarro. Felipe Ormazábal era simpatizante de Herri Batasuna y residía en Hernani. Tenía 42 años. Estaba soltero y era propietario de una zapatería. Fijaros también que sin sentido. En sus ratos libres actuaba como tamborrero, por lo que era una persona muy conocida y muy querida en esta localidad guipuzcoana. Años más tarde, un 19 de abril de 1995... ETA asesinaba al policía nacional Eduardo López Moreno en Endarlaza, en Navarra, mediante una bomba que la banda terrorista había colocado en la planta baja de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de esta localidad. Eduardo López Moreno era de Montilla, en Córdoba, tenía 38 años cuando fue asesinado, vivía en Vera de Bidasoa, estaba casado y tenía 3 hijos. Pero ese mismo día, el 19 de abril del 95, en torno a las 8 de la mañana, ETA atentaba de nuevo contra entonces líder de la oposición y presidente del Partido Popular, José María Aznar, en unas imágenes que seguramente al contaros esto os vendrán a la memoria. El atentado causó graves heridas a Margarita González Mansilla, que estuvo en coma desde ese día hasta un 22 de julio, día en el que falleció. La víctima quedó sepultada por los escombros en que quedó convertida su vivienda, una casa baja, situada a escasos metros del lugar donde explotó el coche bomba que había colocado la banda terrorista ETA al presidente del PP, a José María Aznar, un suceso que tuvo lugar en la calle José Silva de Madrid. Margarita González Mansilla tenía 69 años, estaba casada con Agustín Mansilla, que resultó herido, y tenían 2 hijos. En el atentado también resultaron heridas otra veintena de personas que sufrieron quemaduras y traumatismos, entre ellas, como seguramente recordaréis por las imágenes, el líder del Partido Popular, José María Aznar. Son las víctimas a las que hacemos memoria en este 19 de abril.
Herrera en COPE. COPE Euskadi. Estar informado.
Mira, es 19 de abril, 12:41 minutos. Hoy se celebran dos efemérides bien distintas, pero puede que tengan un puntito de relación. Se celebra el Día Internacional de la Bicicleta, una jornada que lo que quiere es llamar la atención sobre la importancia de practicar deporte y de movernos, sobre todo en las ciudades de tamaño medio, en bicicleta como medio de transporte. Pero también hoy se celebra el Día Nacional de la Cefalea. Y digo que pueden tener su puntito de relación porque estoy seguro que llevar una vida sana y hacer algo de ejercicio puede ser una de las causas que evite este tipo de patología, las cefaleas, que son muy comunes, ¿eh? Hasta 2.000 personas pueden sufrir de cefaleas en racimo aquí en el País Vasco. Hemos querido hablar de todo esto con el neurólogo de IMQ, con el doctor Fernando Velasco, que ha hecho un huequito en la agenda y nos acompaña. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque igual me he pasado de listo, pero el deporte, como para casi todo en la vida, viene bien también para evitar las cefaleas.
Sí, claro, eso es un factor fundamental, el llevar una vida sana, incluido el deporte y la dieta y todo eso, pues mejora la calidad de vida de los pacientes y también mejora los dolores de cabeza.
¿Qué son las cefaleas en racimo, doctor?
Bueno, pues las cefaleas en racimo son un tipo pues muy específico de dolores de cabeza. Tienen unas características un poquito especiales, un poquito distintas de las cefaleas más comunes que conocemos, como son las migrañas o las jaquecas, y se caracterizan fundamentalmente porque son unos dolores de cabeza que afectan normalmente a la mitad de la cabeza, siempre van a ser del mismo lado y se acompañan de una serie de síntomas pues muy característicos. Por ejemplo, se acompañan de la sensación de picor ocular, de lagrimeo, de enrojecimiento del ojo, de caída del párpado. Entonces son unas cefaleas que son muy intensas y duran muy poquito tiempo, y se repiten varias veces a lo largo del día y durante un periodo determinado de tiempo. De ahí el nombre de cefalea en racimos.
¿Y somos capaces, doctor, por lo que ven en la consulta, de distinguir una de otra, de esas migrañas, jaquecas, las cefaleas? Porque normalmente, me duele la cabeza.
Hombre, pues pues nosotros siempre vamos a clasificar los dolores de cabeza en función de las características específicas que tengan. Entonces, si dedicamos un poquito de tiempo a los pacientes en las consultas, interrogamos sobre todos los síntomas que pueden acompañar a los dolores de cabeza, a pesar de que el síntoma fundamental siempre va a ser el dolor de cabeza, son esos síntomas acompañantes los que nos permiten hacer un diagnóstico específico del tipo de dolor de cabeza y, por tanto, poner los tratamientos más adecuados a cada una de ellas.
¿Afecta por igual a hombres y a mujeres, doctor, o esta es una dolencia más característica de un género?
En el caso concreto de la cefalea en racimos, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, al contrario de, por ejemplo, el caso de las migrañas o jaquecas, que es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres.
Ah, y suele estar relacionada también con el estrés, con temas de trabajo, de problemas personales, ¿o en este caso no?
No, en este caso esa relación, hombre, igual existe, pero en mucho menor medida que en las migrañas. Los únicos factores que se han identificado con la cefalea en racimos y que se han estudiado son el abuso del alcohol y el tabaco.
El alcohol y el tabaco. Hombre, son, yo no sé si podemos calificar como de grave o de este tipo de dolor. Lo que sí es un incordio auténtico, porque el que sufre de este tipo de cefaleas o bien de migrañas o de jaquecas son dolores que cuando los estás padeciendo te dejan tumbado.
Sí, evidentemente. Hombre, si entendemos como gravedad algo que nos puede llegar a producir graves problemas de salud, pues no es así, ¿eh? Pero indudablemente la gente que sufre de dolores de cabeza, sobre todo si estas tienen una serie de características crónicas, ocurren con cierta frecuencia o son muy intensos los dolores de cabeza, como ocurre en la cefalea en racimos, indudablemente les merma la calidad de vida, influye negativamente no solo en la calidad de vida del paciente, sino incluso en aspectos sanitarios importantes como son los costes a nivel directo de consumo de recursos o a nivel de costes indirectos en la productividad laboral, en el absentismo laboral.
Claro. Como tratamiento, aquí lo que queda es la farmacopea, ¿no? O sea, a través del fármaco que el especialista considere oportuno. No hay otra posibilidad.
Sí, hay posibilidades. ¿Ah? Y de hecho, en los últimos años, pues se han producido pues un avance importante en cuanto al tratamiento, no solo de las crisis agudas de migraña, por ejemplo, de estos dolores de cabeza, sino también en cuanto a los tratamientos preventivos. Y de hecho, esto ha dado lugar que en muchos hospitales públicos se hayan creado unidades específicas para el tratamiento de estos dolores de cabeza. Y, por ejemplo, nosotros en el Hospital de Cruces pues hemos creado hace 2 o 3 meses pues una consulta específica de pacientes para tratar estos dolores de cabeza.
En esto, como en todo, suele ser malo, pero aquí, como le decía el doctor, muchas veces decimos, ay, me duele la cabeza, y enseguida vamos al botequín y tiramos de lo primero que tenemos, el ibuprofeno o el paracetamol, dependiendo. Esto me imagino que bueno no será.
Pues hombre, bueno no es. De hecho, puede llegar a ser muy perjudicial, porque muchos dolores de cabeza, sobre todo cuando son frecuentes, sabemos que uno de los factores muy importantes que puede cronificar el dolor de cabeza y hacerlo más rebeldes a los tratamientos habituales es precisamente ese abuso de ese consumo, ese abuso de analgésicos.
Bueno, pues se celebra hoy el Día Nacional de la Cefalea, en racimo en Euskadi, que puede afectar a más de 2.000 personas, una patología que hay que identificar de forma clara acudiendo al especialista, que es la mejor manera de hacerlo. Le agradezco mucho al neurólogo de IMQ, Fernando Velasco, que haya tenido a bien atendernos esta mañana. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Alguien que sepa que viene fuerte, que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así abrazarte sin verte.
En Twitter también estamos, en @copeeuskadi. Te estamos acercando la actualidad de esta jornada, que tiene pues prácticamente un titular y los aledaños, los comentarios, las matizaciones, las valoraciones. Es esa noticia que también te adelantábamos ya ayer por la noche. La banda terrorista ETA parece que va a anunciar su disolución definitiva a el próximo fin de semana de mayo, el primer fin de semana de mayo. Puede ser el segundo si algo se tuerce, pero en cualquier caso en esa primera quincena de mayo y el fin de semana marcado en el calendario es el primero, parece que va a producirse ese anuncio y es el gran titular aquí de la actualidad en el País Vasco. Como te digo, te lo hemos contado en Twitter y a partir de ahí, por las distintas matizaciones y valoraciones que están haciendo las instituciones y los líderes de los diferentes partidos políticos.
COPE Euskadi. Estar informado.
Jueves 19 de abril, esta música que hace sin duda mover los pies y que te entren ganas de levantarte de la silla a bailar un poquito, la fabrica Priscila Band, que es una banda bilbaína, que el próximo domingo a la una del mediodía en un concierto hora vermú, o sea que fíjate qué plan más bonito, van a dar en la nave 9 del Museo Marítimo aquí en Bilbao. Es una gente que lleva muchos años, subida al escenario, que tiene ya varios trabajos editados y cada vez me dicen pues más gente que se engancha a su estilo. Xabier Urrutikoetxea, el batería. Xabi, buenos días.
Buenos días, Egunon.
¿Desde el 2005 puede ser?
Sí, bueno, la idea empezó a gestarse en el 2005, ¿no? Hay tres o cuatro de los componentes de los que estamos actualmente. Y bueno, poco a poco fuimos conociendo a gente, nos fuimos sumando, restando, hasta que en el 2010 fue cuando ya hicimos la agrupación que actualmente formamos y hasta la fecha de hoy, vamos, realmente lo que empezó a ser el Priscila Band fue a partir del 2010, o sea, serían 8 años.
Ya. 8 años. Oye, lo que vais a hacer en el concierto de este domingo es, si no me equivoco, presentar el disco que grabasteis en directo hace un par de añitos en la Astena Busía de Bilbao.
Eso es.
Un concierto, por lo tanto, bueno, la música, ¿cómo definiríais la música que hacéis? A mí me suena mucho a swing.
Bueno, a ver, nuestra música nosotros la definimos como funk, deep funk old school. Que sería el funk de raíz, cuando realmente empezó esta música a gestarse, que fue cuando James Brown hizo un paso del estilo del rhythm and blues, ¿no?, negro, al funk, que fue realmente el creador, ¿no?, a mediados del 60, a finales del 70. Y entonces nosotros intentamos buscar ese estilo, ese sonido, y llevarlo, pues, a hacer un revival de ese sonido, de esas bandas de aquellos años de 60, 70, que eran numerosas, ¿no? Es decir, nosotros vamos con una sección de vientos amplia, trompeta,
sí, tres
saxos,
sois un montonazo de
órgano,
cuando subís al escenario.
Eso es, guitarra, bajo y cantante. Y entonces, pues, nuestra música sí la definimos como un funk old school.
Sí, pero es una música que por esa misma razón, digamos que tiene un abanico muy amplio de gente a la que podéis enganchar. O sea, que no es que...
Claro que sí.
Aquí pueden estar escuchando tan a gusto pues gente jovencita como gente ya de unas generaciones un poquito más
claro, más de adultas. Hecho, esta música, pues yo creo que es a cualquier de cualquier edad la puede bailar, la puede disfrutar. Claro, al final también es una música que no es moderna, no estamos hablando de un rollo como un trap o un reggaetón o algo así, sino que es muy actual, sino que es una música que se creó hace muchos años y mucha gente ha podido ser gran parte de su vida, la ha podido escuchar, ¿no?
Claro.
Es decir, gente ya pues con una edad ya mayor, con 20 años igual la escucha y la disfrutaba, ¿no?
Oye, y en este caso, con una música como dices tú, que es un poquito más atemporal, las bandas como la vuestra, Priscila Band, ¿lo pasan peor o mejor? Quiero decir, el público, el que contrata, quiere... Está de moda el reggaetón. Está de moda... quiero... o joder, que lo hace bien, aunque por eso mismo, por ser atemporal, bueno, oye, pues...
Hombre, al final yo también creo que, mira, hoy en día nosotros también vivimos una era, ¿no?, digital, esta de tanta información que tenemos en internet, y hoy en día se escucha de todo, hay un montón de información y hay público para todo, ¿no?, ¿sabes? Entonces igual, pues la gente que escucha otros estilos igual no le va a interesar venir al nuestro, pero a su vez gente que vendrá a disfrutar de los conciertos de Priscila, pues lo mismo, no van a otro, o ya sabes, hay tantas maneras de ocio, tanta música, y cada uno consume lo que quiere, ¿no?
Claro, no, eso es
muy bueno. Y al final, bueno, nosotros en los conciertos que hemos ido dando, yo creo que la gente lo pasa guay, nosotros intentamos dar toda la energía y toda nuestra carisma que tengamos ahí encima del escenario para que todos lo
disfrutemos. Pero eso es una música que se baila, esto me imagino que en los conciertos que hacéis hay mucha gente ahí que se está moviendo el esqueleto.
Claro, de hecho la música, bueno, en principio la música negra es música de baile, ¿no? Y el funk, pues estamos hablando de la música, de esta música, se creó la música disco y se creó hasta, de ahí parte todo, ¿sabes? Ah. Toda la música de baile de la discoteca viene de esto.
Pero seguro que alguno que quiera tocaros un poco las narices os dirá, bueno, hacéis un poco música de viejunos.
De viejunos, ¿no? Bueno, oye, sí, bueno, sí, realmente la música... Es que, bueno, lo hemos comentado
ahora
antes.
Te digo, no tiene, me quedo no yo
tiene,
con esto, ¿eh?
No tiene edad, ¿sabes? La música tiene, sí, la puede disfrutar cualquier persona, ¿sabes? No es algo que a partir de tal edad, ¿no?, consumimos una cosa y de tal edad consumimos otra cosa y tal, ¿no?
Oye, ¿qué son dos los discos que tenéis como Priscila?
Sí, eso es.
Son dos, ¿verdad?
Tenemos dos y este es el directo que, bueno, corresponde al segundo disco, ¿no?
Al segundo. ¿Trabajando ya en un tercero o de momento...?
Claro que sí, claro que sí. Esperamos para el 2019 sacar el tercer disco. De hecho, ya estamos creando nuevos temas que durante este año 2018 iremos insertando en nuestro repertorio de cara aquí al verano y todo.
Oye, ¿es un estilo de música que te permite variar mucho o es un estilo de música que evidentemente te permite crear cosas nuevas como este tercero que puede ver la luz el año que viene? Pero al final, joder, pues manteniendo la línea de lo que es el pues eso, el tipo de música que venís haciendo. Porque hay grupos, quizá de otros estilos, ¿no?, que de un disco a otro pegan unos saltos que dices, joder, esto suena mucho más electrónico, más tal, en este otro me vuelvo más melódico. Quiero decir, aquí el margen ese de diferencia es más estrecho.
No, yo creo que es que al final depende de cada estilo, tiene sus cosas, tiene sus estilos, ¿no? Sería como sus ramas, es un estilo que es el funk y aquí tiene sus ramitas y puedes tirar por unas, por otras, tal. Nosotros, por ejemplo, del primer disco al segundo disco, el primer disco era como la evolución que llevábamos de muchos años, es bastante ecléptico, hay muchas cosas diferentes, muchos subestilos, ¿no?, diríamos, dentro de esta música funk, y el segundo ya más concentrado. Y este tercero sí que lo estamos enfocando de una manera que sea un poco más abierta, ¿sabes? Bueno, no te decís que nos vamos a meter con la electrónica y con cosas modernas, ¿no?
No, porque no tenía sentido tampoco.
Dentro de nuestra esencia, de nuestra personalidad, pues igual intentar llevarlo pues a cosas nuevas que nosotros no las hemos hecho y queremos experimentar también, claro.
Bueno, pues mirad esta gente, de Priscila Van, presentando ese disco grabado en la Aste Nagusia 2016. Va a estar este próximo domingo, 22 de abril a la 1, en esa nave 9 del Museo Marítimo de Bilbao, en lo que puede ser un plan bien agradable, ¿eh? Tomarse un aperitivito, un vermú.
Sí, encima plantea buen tiempo, ¿no?
Sí, el tiempo...
Aquí, ahí en la ría, paseíto, tal, vermú, rabitas... Joder. Y un pedazo de concierto fan para disfrutar y bailar. Y encima que decir que es un buen horario, porque muchas veces nosotros siempre estamos acostumbrados a tocar de noche, y joder, para la gente que anda con críos, con chavales o tal, o que no tiene la posibilidad de venirse a las noches, ¿no?
Claro,
porque
claro,
pues
claro,
tiene
claro.
la oportunidad de venirse con toda la familia a disfrutar de un conciertazo.
No, es un planazo. En Donostia hay una iniciativa similar, Música Parquean, que bandas de música se reúnen una vez a la semana, los domingos, cada 15 días, ¿vale?, en un parque de la ciudad, y allí hacen su concierto en horario de mañana, de aperitivo.
Claro, es que también aquí igual yo creo que en España no hay esa cultura, ¿no?, de conciertos a otros horarios, que parece que tienen que ser todos a las 12 de la noche en una sala de discoteca, y encima, por ejemplo, aquí en Bilbao muchas salas que dan conciertos, está prohibida la entrada a menores. Por tener la licencia de discoteca no pueden permitir a que chavales menores de 18 años o 16, no sé cuánto es,
claro, puedan 16, entrar 18, a la sala.
Pueden entrar a la sala. Entonces, pues eso tampoco, porque estamos negando la música a los chavales, que realmente es donde tenemos que hacer. Tenemos que hacer educación para que seamos culturalmente, que si queremos también que la música cada vez llene más, cada vez llenemos más salas, cada vez se potencie más, pues hay que empezar desde abajo, ¿no?
Pues esta es una magnífica oportunidad, ¿eh? O sea que a la 1 no nos estamos equivocando en la hora. En la nave 9 del Museo Marítimo de Bilbao estará Priscila Van presentando este Aste Nagusia 2016, el disco grabado en la Semana Grande de hace un par de añitos, y quién sabe si metiendo algún temita de esos nuevos que tienen ya preparados.
Claro que sí.
Para el año que
Ahí
viene.
Ahí estamos en ello.
Xavier, gracias y que lo disfrutéis muchísimo.
Venga, agur.
COPE Euskadi. Estar informado.
Me gusta escuchar la música en vinilo. Esa esencia analógica es única. Eso sí, la cita al servicio oficial Peugeot online. Este mes, pidiendo cita online, te llevas 50 euros de descuento. Consulta condiciones en tucitapeugeot.es. Servicio postventa Peugeot.
Peugeot Carealde, concesionario oficial Peugeot en Baracaldo, delante de Max Center.
Keep the motion.
¡Qué bien, Marisa! ¡Adiós a la bañera! ¡Al fin tienes un plato de ducha!
Claro, gracias a DuchaKit. Verás, hice con DuchaKit una reserva de 95 euros y tan solo pagué 12 cuotas de 150 euros, todo incluido. Además te lo hacen en 8 horas y sin obras, con un plato de ducha de mármol y mampara nacional.
Vamos, que estás encantada.
Claro, tan cómodo como 95 euros de reserva y 12 cuotas de 150 euros.
DuchaKit, tu cambio de bañera por ducha de calidad en el 944 80 10 10.
Rehabilitaciones Bilbao. Rehabilitación integral de edificios. Especialistas en tejados, fachadas, patios, escaleras y portales, ascensores. Financiación hasta 10 años. Trabajos garantizados. Eficacia y rapidez. Estamos en Zumaya 11 Bilbao. Teléfono 946 41 36 78. Rehabilitacionesbilbao.com.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya, Territorio Startup, un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya en el que hablamos de las personas y empresas emprendedoras en su objetivo de crear nuevos proyectos, innovar e internacionalizarse.
Vizcaya, Guase.
Una 9 minutos, jueves 19 de abril, seguimos disfrutando de esta jornada tan agradable en lo meteorológico, con cielos despejados, con temperaturas muy agradables, no tan calurosas, no tan bochornosas si quieres como las que tuvimos ayer, pero vamos, que ya que invita esto a tomarse una gildita y un vinito blanco en cualquier terraza de nuestra ciudad. Mira, estamos en el ratito que venimos dedicando desde hace unas semanas al mundo de las startups, del emprendimiento, del mucho valor que tenemos aquí en el País Vasco, en empresas como esta de la que vamos a hablar hoy. Se llama ISETIC y su CEO está aquí conmigo en el estudio, Manu Fandiño. Buenos días, Manu.
Buenos días, Santi.
Bueno, lo primero de todo, ¿a qué os dedicáis vosotros?
A ver, es un poco difícil de comentar que estábamos hablando antes, sí, sí. A ver, nosotros lo que nos dedicamos es a digitalizar las empresas, ¿vale? Hay ahora un reto que es la nueva industria 4.0 y nosotros lo que nos intentamos es ayudar a las empresas a llegar a cubrir ese reto, ¿vale? Uh-huh. Hay una revolución industrial y, bueno, pues hay mucho trabajo en ello. Y para ello lo que hemos desarrollado es una plataforma IoT que está en formato cloud computing en la nube, eso suele decir, y lo que hacemos es ayudar a los procesos de las empresas, automatizándolos. Y luego, aparte, recogiendo datos tanto de máquinas como sensores, equipamiento, personas, y ya, bueno, se gestionan todos esos datos en la nube y luego ya se le da, pues bueno, una serie de capacidades como alertas, gestión de parámetros de piezas que se han fabricado bien o mal, y todo ello en tiempo real. Es decir, que es una de las grandes ventajas que tenemos.
Pero sois capaces, por lo que te entiendo, Manu, de verificar que una pieza está correctamente diseñada y terminada para el trabajo que tenga que hacer, pero también decías trabajadores.
Sí, pues al final lo que podemos hacer es ayudar hasta al trabajador en su propio trabajo. Es decir, mostrándole una guía o algo a través de una pantalla donde él pueda también ser guiado. Pero nosotros entramos en el proceso de fabricación completo. Y luego, aparte también, ese elemento que se ha fabricado, también podemos monitorizarlo donde esté colocado. Con lo cual el cliente sabe en todo momento cómo se está comportando ese elemento que ha fabricado él. Pongamos un ejemplo, un coche o un aerogenerador. Cómo se está comportando en el trabajo diario. Ya en el cliente.
A mí estas cosas, Manu, me parecen magia. Vamos, es una cosa que se me escapa, que me parece magia, algo alucinante.
Bueno, tiene su complejidad, pero sí que es verdad que es un mundo muy atractivo. Claro. Y muchas de las empresas con las que trabajamos al principio dicen, esto es muy complejo, muy difícil, pero realmente cuando lo tocan y lo palpan, en dos días están trabajando con ello y los beneficios han sido bestiales.
¿Con qué clientes trabajáis? ¿Cuál es el perfil de cliente que acude a ISETIC para bueno, oye, mira, queremos encargaros este proyecto?
Pues mira, te comento, nosotros trabajamos para cualquier tipo de sector, porque tenemos desde empresas industriales, empresas de generación de energía, tenemos empresas también como ayuntamientos, servicios, y además nos amoldamos al tamaño de la empresa. Nosotros cuando sacamos la empresa, cuando la creamos, decidimos que aparte de tecnológicamente también teníamos que ser disruptivos en el modelo de negocio. Uh-huh. Entonces lo que hicimos es que cualquier empresa, sea cual sea su tamaño, pueda acceder a este tipo de servicios. Entonces las tarifas son unas tarifas planas, pero que está diseñada para el tipo de empresa. Entonces una empresa grande paga muchísimo más que lo que puede pagar una empresa pequeña. Con lo cual hemos salido al mercado con esta solución y la verdad es que los resultados han sido muy beneficiosos, porque los clientes no se ven atados ni a una inversión y luego aparte las cuotas mensuales que tienen que pagar por el servicio les son muy cómodas.
Muy cómoda. Pero por ejemplo, decías, trabajamos para los ayuntamientos. ¿Qué hace ISETIC, por ejemplo, para un ayuntamiento?
Mira, pues para un ayuntamiento podemos desde revisar toda la configuración wifi que tenga el ayuntamiento y saber si un punto está mal o bien o si algo está fallando, hasta poder automatizar el encendido del alumbrado, el alumbrado de toda la ciudad. Pero mezclándolo con, porque también no hemos comentado, la plataforma es muy grande y tiene una parte que es de automatización. Y esa automatización va ligada a un módulo analítico de Big Data. Entonces lo que hacemos es, también nos conectamos a datos externos, que se llaman Open Data, que están ahí por la nube. Entonces sabemos, podemos saber, imagínate, si hoy a las 5 de la tarde va a haber una galerna. Entonces podemos hacer un alumbrado que sea inteligente en la ciudad, es decir, a las 5 de la tarde no se va a encender, pero resulta que como va a haber la galerna, podemos decidir zonas exclusivas, que puede ser un colegio o una zona comercial, donde digamos, si sabemos que va a haber una galerna, puede haber problemas de circulación, problemas con las personas, entonces, pues bueno, como tenemos ese dato, automáticamente podríamos encender las luces.
Fíjate, o sea, fíjate, estoy pensando, los ayuntamientos que muchas veces nos cuentan a los medios los problemas que tienen con esas zonas más oscuras, con esas zonas de peligro, bueno, vosotros podríais hacer que un ayuntamiento ilumine la ciudad a la hora que sea, que apague las luces cuando las apaga, pero que en esos puntos negros que tienen las ciudades, las luces, por ejemplo, permanecieran encendidas durante toda la noche.
Sí, además automáticamente no tendrían que gestionarlo, porque ahora se gestionan más o menos, se suele gestionar casi todos con un tema que es un reloj horario. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pues que igual a las 9 de la mañana en verano todavía no se ha cambiado el reloj y están encendidas las luces. Y en cambio otro día, igual son las 10 de la noche, está totalmente tapado el cielo, porque aquí es muy habitual, o lloviendo, y no vemos, no hay la suficiente potencia para ello. Es un sistema inteligente. Lo que hace es mostrar la inteligencia de las necesidades que tenemos para gestionarlo inteligentemente. No quiere decir que vaya a haber ahorros, sino que al ciudadano, que también los hay, pero que al ciudadano le prestamos mejor servicio.
Claro. Esto es un poco llevado al doméstico, lo que metemos ahí en el paraguas de la domótica, que cada vez utilizamos más, que tú estás en el quinto pino y eres capaz de encender la luz de la calefacción, poner el toldo si ves que sale el sol. Sería esto, pero mucho más complejo.
Sí. Exacto, mucho más complejo porque además lo que hacemos nosotros es meter una inteligencia que viene de datos de fuera, de datos externos, como pues dicho, los climatológicos, la domótica. Si yo sé que esta noche va a hacer a las 5 de la tarde 5 grados, pues podríamos tener un algoritmo con una predicción y poder encender la caldera automáticamente para que se haga. ¿Vale? Y esto lo estamos utilizando. Donde más enfocados estamos es en la industria y también en la parte de generación de energías renovables. En energías renovables tenemos un proyecto muy bonito con Fenosa, que estamos trabajando. Uno es para plantas solares y otro es para cogeneración, donde gestionamos automáticamente la distribución y generación de energía que están haciendo en la planta solar, pudiendo mover un panel solar desde sus propias oficinas o sabiendo la generación de energía que va a haber mañana, porque los datos climáticos son tal, sabemos que va a haber un mantenimiento, no va a haber un mantenimiento. Claro, hacemos una serie de predicciones hasta que cuándo puede fallar una de las piezas, ¿no? Hay un sistema de machine learning donde se meten ahí todos los datos y se hace como si fuese un patrón en el tiempo del comportamiento de la máquina. Entonces, pues bueno, ya se sabe.
Tú eres capaz de decir, cuidado con esta pieza que puede fallar dentro de tanto.
Sí. Oye, imagínate la industria del automóvil, claro, que estás fabricando con una serie de parámetros que tienes una máquina, una serie de parámetros que tienes una colada o temperaturas del horno y salen las piezas. Entonces tú vas identificando las que son buenas o malas y podríamos predecir o intentar ayudar al cliente en saber cuál es la mejor forma de configurar la máquina o colada para llegar a una calidad en concreto.
Intuyo, Manu, que el perfil del trabajador de ISAETIC es muy concreto y no sé, mira, estos días también hemos vuelto a hablar mucho en los medios de si la formación va por un lado y lo que necesitan las empresas va por otro y son dos caminos que a veces se separan mucho. Te pregunto si esto pasa, si esto lo veis vosotros desde ISAETIC y lo que te decía, el perfil del trabajador tiene que ser un perfil no... Vamos, no de estos que levantas una piedra y hay 500.000.
No, precisamente no.
No, ¿verdad?
Tengo que comentar y agradecer a la plantilla, porque realmente, aparte de ser unos trabajadores excepcionales, su implicación en el proyecto, eso lo que nos hace es poder crecer, y es el gran valor que tenemos. El gran valor es nuestra plataforma, pero la plataforma es por los trabajadores que están. Son perfiles muy exclusivos, y no hay. No quiere decir que sean personas extraterrestres, sino que realmente son personas que han trabajado en ello en grandes corporaciones internacionales y tienen ese conocimiento. Y es un conocimiento pues que ahora mismo no hay ni... Ya no hablamos de formaciones en universidades, sino que aquí en Vizcaya, que yo conozca, o en el País Vasco, no hay ninguna empresa que dé formación en este tipo de sistemas, porque estamos utilizando tecnologías que utiliza Google o Facebook o cualquier tipo de este tipo de empresas para tratamiento de datos en tiempo real. Es decir, que nosotros somos capaces de recoger gigabytes al segundo y poder en ese mismo momento poder lanzar una alerta a un cliente o un movimiento a un panel solar. Te pongo un ejemplo, hemos hecho una prueba de rendimiento y desde la nube a un panel solar vía satélite hemos tardado menos de un segundo.
¿Menos de un segundo?
Sí, es algo que a nosotros también nos sorprende, ¿eh? Porque las latencias de satélite y demás son muy largas, pero las mediciones que hemos hecho...
Os vais a tener que dar una vueltita por COPE, porque a nosotros la señal a veces nos lleva un retardo de varios segundos, que dice, ¿cómo es posible en pleno siglo XXI que tengamos tanto retardo a veces en la señal que enviamos y recibimos?
Sí, las comunicaciones es uno de los grandes hándicaps que existen ahora mismo. Aunque ahí tenemos que reconocer, si nos vamos a la historia, atrás, yo cuando empecé, esto hace 20 y pico años, que andábamos con unos modes que hacían pi, 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 y era imposible ni siquiera cargar un correo electrónico ni poder enviarlo. Creo que hemos mejorado mucho y la verdad es que ahora, pues bueno, nosotros podemos ser capaces de conectar cualquier tipo de elemento con las comunicaciones que existen ahora, actualmente.
¡Qué barbaridad! Oye, lleváis desde el 2014, creo que me decías antes, son 4 añitos. ¿El futuro qué tal lo ves, Manu? ¿Aquí hay mucha tajada que cortar todavía?
Sí, sí. Nuestro planteamiento como empresa es crecer y para ello necesitamos recursos humanos como los que estábamos hablando. Y luego aparte sí que hay mucha tajada, hay mucho trabajo por hacer. Pero sí te voy a contar, Santi, que una de las grandes satisfacciones que tenemos es que cliente que nos llama o donde vamos, cliente donde acabamos trabajando con ellos. Y realmente el resultado, ha habido veces que vamos a decir, el proyecto que hemos realizado, el servicio, en 2 meses se ha rentabilizado.
Fíjate. Pues ese es el mejor feedback, ¿eh? Que cuando te llama alguien a encargarte un proyecto, de repente a los pocos diga, oye... encantados de la vida.
Mira, ejemplo, te voy a poner en Fenosa, no trabajan con analítica avanzada ni Big Data y hemos sido la empresa seleccionada para hacer estas dos implantaciones como modelo para toda la organización. Contra esto hemos luchado con empresas como General Electric, Everis y demás, pero bueno, nos hicieron un tipo de testeo, tecnología, capacidades y demás, y la verdad es que bueno, que salimos victoriosos.
Bueno, pues esa es buena muestra, ¿eh?, de lo bien que se está haciendo el trabajo en esta empresa y desde esta esquinita del mundo como es Vizcaya. Manu Fandiño, CEO de ISAETIC, gracias por pasarte por aquí, por este ratito para las startups que dedicamos en la mañana en Euskadi, y enhorabuena, ¿eh? Y darles la enhorabuena a tus trabajadores porque me da a mí que se lo merecen y mucho.
Sí, muchas gracias, Santi.
Gracias, Manu.
Esto ha sido Vizcaya Territorio Startup, un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya en el que hablamos de las personas y empresas emprendedoras en su objetivo de crear nuevos proyectos, innovar e internacionalizarse.
Vizcaya, Guase.
He saltado al vacío con alguien que sabe ganarme. Presupones mi momento de sentir. Me comparas con quien nunca conocí. Haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez...
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igente A2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Es la 1:20, es el momento de acercarnos a los mercados, como solemos hacer casi todas las mañanas. Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días.
Bueno, ¿con qué humor afrontamos hoy la jornada?
Pues, ¿con qué humor?
Bueno, te veo, ¿no?
No, es cuando que no haces así... está muy paradito, está muy parado. La verdad es que nos hace falta gasolina para seguir subiendo. El tema es que la gasolina se está poniendo cara, está subiendo mucho las materias primas. Bueno, es que llevamos varias sesiones de subida. Ayer también fue un día donde todas las bolsas del viejo continente subieron, impulsadas precisamente por los valores relacionados con las materias primas. Ayer tuvimos a nivel económico algún dato, como el IPC de marzo en la zona euro, que se queda en el 1,3%. En el Reino Unido está bastante más por encima, tienen el IPC en el 2,5%. Y luego ayer, a nivel empresarial, pues no fue un buen día para los fabricantes de neumáticos, debido a las caídas de márgenes. Por ejemplo, la alemana Continental cayó un 4%, Michelin la francesa un 3%, o Pirelli la italiana un 2%. Al final sí hubo tono positivo, París subió 0,5%, Frankfurt prácticamente repitió, la que más flojita, pero Londres lo hizo muy bien, subió un 1,25%, porque la mayor parte de las empresas relacionadas con materias primas cotizan en el mercado londinense, subió un 1,25%, y el IBEX pues un 0,55 arriba hasta los 9.857 puntos, con lo que la pérdida anual queda reducida al 2%. Por valores, Día subió un 5, Arcelor un 4, Acerinox un 3 y el que no levanta cabeza es Inditex, que perdió un 0,90%. Y en Wall Street hubo cierres mixtos, se publicaron resultados de empresas importantes y además fueron bastante buenos, el caso de Abbott, de American Express, de Morgan Stanley. Por ejemplo, el banco Morgan Stanley ganó 2.575 millones de dólares en el primer trimestre, es un 40% más. Pero nos falló IBM. IBM ya decíamos que venía con caídas, porque había publicado el día anterior a última hora, y sus acciones ayer se dejaron, IBM se dejó más de un 7%. Al final Dow Jones no pudo cerrar en positivo, bajó un 0,15, en Nasdaq subió un 0,20, en Asia pocos movimientos, el Nikkei japonés ha subido un 0,15 esta mañana, y hoy, pues eso te decía, que el humor, pues no lo sé, porque es que no se está moviendo muy poquito esto. París sube un 0,1, que es lo que baja Frankfurt, en Londres sube un 0,1, hemos tenido la publicación de alguna empresa, como la suiza, el gigante suizo farmacéutico Novartis, ha ganado 1.640 millones de euros, un 12% más, y el IBEX hasta ahora, pues 0,10 arriba, de momento verde, pero muy poquito, 9.865, y los grandes valores, pues prácticamente ni se mueven, un poquito los bancos arriba, Santander 0,15, BBVA 0,25, pero Telefónica repite, Resol repite, Inditex baja un poquito, Iberdrola baja un 0,30, El euro lo tenemos a 1,2360 y ojo, como te decía antes, en el mercado de materias primas, donde no solo está subiendo el petróleo. Ayer teníamos cita con los inventarios semanales en Estados Unidos, que salieron por debajo de lo esperado, y este dato de bajada de inventarios junto con la pretensión de Arabia Saudí, que quiere un barril más cerca de los 100 que de donde está ahora, pues hizo que el Brent rebotara un 3%. Sobrepasamos ayer los $74, también hoy estamos por encima de los $74, pero como te digo, no solamente es el petróleo que sube, porque el níquel, por ejemplo, ayer subió un 7%, el aluminio un 5,5%, la plata un 2,75 o el cobre un 2,5. Sí, están subiendo con fuerza y veremos a ver. ¿Qué tenemos para la tarde? Pues tenemos los resultados de más empresas norteamericanas como Buffalo New York o Philip Morris, y algún otro dato, las peticiones iniciales de desempleo que se publicaron a las 2:30, pero bueno, por lo menos hay tranquilidad. El tuit de Trump está
ahí. Lo tiene escrito, pero no lo ha dado en enviar todavía.
Sí, está.
Que se lo guarde. Gracias, Arturo.
Muy bien.
Hasta mañana.
Basar le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa y comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar en San Sebastián, calle Gente A2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
cada tarde de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado. En COPE, el fin de semana también es información.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Les habla Fernando
Villaro. Y si pasa algo, te lo contamos.
Reciban el saludo de Ángel Correas en nombre del equipo de los...
Minuto a minuto.
A mí personalmente me ha llegado a través de que mis padres lo han escuchado en la COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En cuatro minutos vamos a llegar a la una y media, es jueves 19 de abril y eso significa que ponemos punto final al programa, ¿eh? Estamos de mañana Pinchopote, buena mañana para marcharnos de Pinchopote y terminamos a la una y media, ¿eh? A partir de la una y media sabes que tienes dos opciones, en nuestra señal de COPE tradicional tendrás toda la información socio-religiosa en el espejo y en COPE más Euskadi hoy... Bueno, no sé si habrá nieve en las estaciones de esquí, ¿eh? Pero tenemos una cita con la nieve y con la situación de las pistas y los sitios en los que todavía se pueda esquiar. Me están diciendo que sí, que todavía hay nieve en las estaciones. Alguna de ellas va a prolongar la temporada seguramente hasta mayo, ¿eh? Si son capaces de conservar. Bueno, ya veremos, ya nos lo contarán ahora, que yo de estas cosas tampoco entiendo en demasía. Nos vamos a marchar con la música de Ariel Roth. Ariel Roth cumple hoy 58 años. Ariel Roth es un músico argentino nacido en Buenos Aires que, huyendo de la dictadura en 1976, se vino aquí a España con toda su familia. Fue uno de los fundadores del grupo Tequila, ¿eh? Del que formó parte del año 76, nada más llegar hasta el año 82. Más tarde, Tequila desaparece y forma Los Rodríguez, un grupo que también estuvo en vigor entre el año 91 y el año 97. Después de la desaparición de Los Rodríguez, Ariel Roth siguió subiéndose a los escenarios hasta, yo creo, el año 2013, creo que fue, cuando grabó su último trabajo en solitario. Mira, esto es de una de las últimas cosas que ha hecho Ariel Roth, que fue un chotis versión moderna que le encargó hace pocos años el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Y le salió esta cosa tan divertida y tan interesante. Bueno, Ariel Roth y los Tequila fueron un grupo, por cierto, que surgió con anterioridad a la movida madrileña, que tenían influencias de Chuck Berry o de los Rolling Stones y que desapareció en tan poquito tiempo porque, bueno, pues enseguida empezó a haber movidas entre sus componentes, algunos de ellos ya muy enganchados en el mundo de la droga, ¿eh? Hubo unos años ahí, entre el 80 y el 90, en los que Ariel Roth intentó hacer cositas en solitario. No fueron cosas excesivamente interesantes y luego en el 97, como en el 91, como que te contaba, forma Los Rodríguez, banda con la que actuó hasta el año 97. Después lo que hizo, lo hizo ya en solitario o con otros grupos menores y una de las últimas cosas pues es este chotis con el que llegamos a la una y media y ponemos el punto final. Mañana será viernes, será 20 de abril y a partir de las 12 y 20, si quieres y se te apetece, y nos sintonizas, claro, nosotros estaremos encantados un día más de pasar un ratito juntos.
No quieres cambiar la vida y armar la tremolina cuando vengas a Madrid, con la Madrid.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada. La llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Las escapadas de COPE te ofrecen las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, bienvenidos a las escapadas de COPE, jueves 19 de abril de 2017, con un tiempo espectacular. Después tendremos 18 de abril, ya corría yo demasiado, 18 de abril, con un tiempo espectacular, es que me he equivocado en todo, en la fecha del mes y en el año, 19 de abril de 2018, ahora sí, pues como decía, con un buen tiempo espectacular que nos permite hacer un montón de actividades al aire libre. Hemos dejado el invierno atrás, el programa de la nieve y las escapadas está para ofreceros pues un montón de actividades, sin olvidar todavía algunas estaciones que están abiertas, como son en este caso Astún, como es Masella, como es Sierra Nevada, con unos espesores realmente espectaculares y que todavía nos permiten disfrutar de todo ello. Tendremos en el programa Alfonso Torreño, director general del dominio andorrano de esquí de Gran Valira. También hablaremos con Marta Serra, directora del Salón de Turismo de Cataluña, Bitravel, que se inaugura mañana y que viene con un montón de ofertas para disfrutar de las vacaciones, y creo que vale la pena visitarlo porque os aportará muchas, muchas de ellas. También hablaremos con Ramón Botet, responsable de comunicación de una de las únicas estaciones que continúa abierta, que es Masella. Y como siempre, este programa no sería posible sin Ricardo Álvarez en la producción y en la parte técnica, sin Juanjo Ramón Prat como director general de este programa, y también con nuestro hombre del tiempo, Armando Álvarez, que lo tendremos al final del programa. Así que sin más preámbulos, empezamos aquí las escapadas de COPE. Hoy jueves 19 de abril de 2018.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Y nos vamos a Andorra, nos vamos al Principado de Andorra, al país de los Pirineos, para hablar con un buen amigo de este programa, con Alfonso Torreño. como director general del dominio andorrano de esquí de Gran Valira, ahora que ya han terminado la temporada, que están ya haciendo balance, y no sé si va a tener Alfonso, yo creo que sí, tiempo para descansar, porque después de este invierno y ya preparando las actividades de primavera y de verano, pues hombre, que no paran ni él ni su equipo. Alfonso Torreño, bienvenido al programa.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, bien, habéis cerrado la temporada, pero bueno, ahora es momento de números, de balances, de informes, ¿no? Me imagino.
Sí, 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 la verdad que, bueno, pues estas son las semanas, como dices, un poco de hacer balance de la temporada, pero ya empezando a trabajar la siguiente y sobre todo sin olvidarnos, como bien decía, de todo ese periodo de verano donde seguimos preparando algunas actividades y todavía tenemos algo de actividad en la estación.
Uh-huh. Alfonso, pues justamente de esa valoración, de ese balance de lo que ha sido el invierno, pues me gustaría hablar contigo. ¿A qué conclusiones ya habéis llegado desde Gran Valira? Pues el número de forfés, en fin, la actividad numéricamente de la estación ha sido buena, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una temporada muy buena desde el punto de vista de tanto de visitantes como de facturación, cumpliendo con el objetivo que teníamos, que era un crecimiento de un 2% respecto a la temporada anterior. La verdad es que ha sido una temporada buena también en cuanto a precipitación de nieve. La verdad es que la estación incluso ahora mismo sigue teniendo una cantidad de nieve espectacular. Pero bueno, también es cierto que esta climatología también ha venido acompañada de muy mal tiempo, sobre todo los fines de semana, que ha condicionado un poquito el tipo de visita, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como te decía, la verdad es que nosotros contentos de cómo ha ido la temporada y muy satisfechos de todo el trabajo hecho.
Alfonso, y como evidentemente Gran Valira no para, pues ahora pensando ya en las actividades también de primavera para los ciclistas, para la gente que le gusta la montaña, y va bien explicarlo, porque yo creo que la gente ya se planifica, pues bien sean las escapadas de fines de semana o incluso ya las vacaciones, y Gran Valira sin duda alguna es una opción.
Sí, lo que pasa es que para nosotros este año va a ser un año un pelín atípico, ¿no? Porque estamos en plena construcción de la plataforma de Soldeu, que nos condiciona un poco la apertura de este sector que tradicionalmente acogía la zona del Bike Park y el campo de golf. Este año mantendremos el campo de golf abierto, pero el Bike Park pues no lo vamos a poder tener abierto básicamente por todo este proceso de obras en el que estamos ahora metidos, ¿no? Yo creo que sobre todo de cara a nuestros clientes, pues explicar que los dos grandes productos que mantendremos este verano será el campo de golf, como decía, y sobre todo la zona familiar, el Family Park en la zona de Canillo, con todas las actividades que allí tenemos pues preparadas, renovadas, con la tirolina, con una serie de actividades que yo creo que han tenido mucho éxito en los años anteriores y que seguro que este año pues la gente la acogerá también con mucho agrado.
Especialmente actividades para la familia, ¿no? Para ir con los niños, para disfrutar de ese entorno, para pasear, Alfonso, porque yo creo que además Gran Valira pues nos ofrece también esa posibilidad de hacer esos senderos. Evidentemente, como decías, todavía hay nieve, pero bueno, esa nieve irá poco a poco deshaciéndose y convirtiendo la montaña pues de manera muy natural y muy agreste, porque yo creo que tanta agua, eso va a facilitar que tengamos unos montes espectaculares.
Sin duda, yo creo que este año esa será una de las características, ¿no? Bueno, pues toda la nieve que, como comentas, ha caído, pues todo lo que son los lagos los ha complementado muy bien y todavía tendremos bastante más nieve en la parte del deshielo. Yo creo que el entorno quedará un entorno maravilloso para poder disfrutar, como dices, pues de paseos por la montaña, todas las actividades, un poquito más aventura con toda la zona de vías ferratas, algo de escalada. Bueno, en definitiva, yo creo que una propuesta muy atractiva en verano, lejos del calor de la playa y donde se puede disfrutar, pues es un entorno de montaña muy accesible y muy variado para todo tipo de públicos.
Pues ya lo sabéis, una buena idea es subir a Andorra, que además ofrece siempre muchas actividades, y Gran Valira pues como parte activa, como decía Alfonso, con alguna limitación este año por las obras, pero evidentemente van a continuar haciendo actividades como siempre. Alfonso, descansa si puedes, y vamos hablando a lo largo de las escapadas de esta primavera-verano de todo lo que nos ofrece Gran Valira. Así que un abrazo y gracias por estar con nosotros un jueves más.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Dejamos a Alfonso Torreño con esta idea fantástica de visitar Andorra y disfrutar del país de los Pirineos y en este caso de Gran Valira. Hacemos una pausa y nos vamos a hablar de más ideas, muchas ideas que llegan en forma de Salón de Turismo de Cataluña, el Bitravel, y vamos a hablar con su directora, con Marta Serra, pero hacemos una pequeñísima pausa.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues como decía, vamos a hablar con Marta Serra, directora del Salón de Turismo de Cataluña, que vamos a tener este fin de semana en Barcelona, B-Travel, y bueno, todo preparado. Marta, buenos días, bienvenida al programa, Marta.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Lo tenemos ya todo preparado, todo a punto.
Todo a punto para disfrutar de este gran viaje, que es solo visitando B-Travel ya disfrutas de un viaje, de una cultura, de unas degustaciones, de un conocimiento y de una personalización al mejor precio.
Marta, muchos oyentes que nos están escuchando ahora desde el País Vasco, desde Valencia, desde Cataluña, desde Andorra, pues bueno, se están planificando esas vacaciones, esas escapadas o esas salidas. Yo creo que ideal ir al Salón B-Travel y poder ver todas las opciones de todo el mundo, además, Marta.
Sí, por supuesto. Desde mañana, viernes 20, hasta el domingo podrán venir a visitarnos. Creo que es una de las mejores ediciones de los últimos años. Contamos con más de 200 expositores, más de 40 destinos turísticos de todo el mundo, con muchas experiencias inéditas y únicas que hacen que la visita, como decíamos, al salón ya sea un viaje en sí mismo. Que piensen que aquí tenemos toda la oferta transversal de lo que implica un viaje, desde los destinos, desde escapadas más cercanas, más locales, a toda España, con todas las comunidades autónomas, más de 40 países, tenemos compañías de transporte, aéreas, cruceros, agencias de viajes que nos ofrecen el mejor asesoramiento en viajes, muy especializadas en según qué viajes, pero también los mejores precios. En el marco de B-Travel hemos organizado un programa de descuentos que van hasta el 50% de descuentos en algunos de estos viajes, y además tendremos camping, temas de B-Industrial y sobre todo un espacio, el B-Delicious, que es para degustar todo el mundo a través de unas degustaciones gastronómicas de muy alta calidad desde solo un euro. En fin, o sea que el viaje va a ser vivencial en todos los sentidos, no solo visual, sino auditivo, con la música, con la cultura, con el paladar, degustando, o sea que va a ser una visita, un viaje muy, muy enriquecedor.
Una feria además, Marta, donde se va a combinar evidentemente la apertura al público en general, pero también con la gente que va a hacer en cierta manera pues ese negocio, cerrar esos acuerdos y tener una perspectiva de que el turismo se mueve y que genera además una cantidad importante de dinero a lo largo del año, y ahí se conjuga en esta feria pues justamente todo ello, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros convocamos a los aficionados, a los viajeros, a la gente que todos en algún momento queremos escapar,
claro,
o hacer un viaje a larga distancia, pero por supuesto a los profesionales que estamos trabajando en el sector. Y este año, como gran novedad organizativa, lanzamos el B-Travel Pro. Con la colaboración de la Mobile World Capital, hemos creado este espacio destinado a los profesionales del sector de viajes, del transporte aéreo y del Sport Hospitality. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues durante los días 20 y 21 por la mañana, el 20 todo el día y el 21 por la mañana, informaremos de todas las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas a este sector, con la presencia de un volumen importante de startups turísticas y de keynotes, de ponentes, de referencias en últimas tendencias sectoriales. Pensad que, por ejemplo, tendremos a la directora de Hospitality de Fórmula 1, o al director general de Carlson Wagon Lead, o al jefe estratégico de Vueling, o a gente de Match Hospitality, que son los organizadores del Mundial de Fútbol de Rusia. En definitiva, es un espacio profesional que hemos organizado también con la colaboración del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas y con gente muy especializada del Sport Hospitality.
Realmente, pues un buen elenco de profesionales para poder tomar buena nota. Marta, las cosas prácticas también de la feria, aparte de que ya podéis clicar en www.b-travel.com, pues me imagino, está ubicado en Montjuïc. ¿En qué pabellón, Marta?
Exacto. Os esperamos del 20 al 22 de abril, de 10 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo hasta las 6 de la tarde en el Palacio 8, que de Plaza España, Montjuïc.
Uh-huh. Y una entradita muy simbólica también para entrar en la feria, ¿no?
Sí, el precio son 6 euros y a cambio de esto, bueno, recibirás una información personalizada, puedes entrar en una gincana en que hay premios valorados hasta 20.000 euros desde Moscú, San Francisco, Reykjavik, viajes a París, musicales, Interrail, muchos premios, aparte de esta personalización de viajes, muchos premios, y estas degustaciones y zona de música, de baile, que tendremos actuaciones de todo el mundo en este escenario.
Yo creo que vale la pena aprovechar este salón, Marta, además que le ponéis mucho cariño a la hora de organizarlo y que yo creo que además se ha ido consolidando, ya el año pasado hablábamos de él justamente también contigo y como que tenemos la sensación a veces equivocada, pero yo en este caso la tengo, no porque ahora haya pasado, sino que creo que el turismo cada vez también ha ido a más, la famosa crisis que parecía que nos hubiera a todos dejado un poquito inactivos, pero en cambio el turismo ha continuado avanzando y esta feria es un buen ejemplo de todo ello, ¿no?
Exacto. El turismo, yo a mí me gusta llamarle viajes,
sí.
Implica más experiencia, ¿no? Más experimentar estas culturas. Yo creo que tenemos unos activos potentísimos y ya es una necesidad vital. Tanto como el comer y el dormir, es el conocer nuevas culturas, que sean muy cercanas, ¿no? Con todos sus activos y... Y esto es un alimento no solo para el estómago, sino para el alma.
Está clarísimo. Aparte, como dices, Marta, podemos hacer escapadas, porque imagino que estará bien presente pues tanto pues Girona como Tarragona como Barcelona, aquellas que son muy cercanas, pero también podemos ir a la otra punta del mundo y siempre hay tiempo para todo.
Eso es. Es un espacio pensado para todo el mundo, para las circunstancias personales o de presupuesto que tengamos, todos viajamos de diferentes maneras y aquí tendrás respuesta para todo, tanto si es una escapada cercana de unas horas o un fin de semana, como si es el gran viaje que le hace tanta ilusión planificar. Pensad que aquí tenemos desde, bueno, todos los continentes representados,
claro.
De Asia, África, Europa, América y la posibilidad de contactar, de conocer esta cultura, sus degustaciones, su música, su danza, y además tener un trato muy personalizado con gente de origen que te informe de las mejores rutas, con una personalización total, esto es no tiene valor. Para los amantes de los viajes, esto es una cita única y es la gran fiesta de los viajeros.
Yo creo que es importante y me gusta que destaques el tema de viajero más que el turista, viajero, y porque además eso es evidente que en los últimos años, y de eso hace ya bastantes años, los viajes se han convertido en algo, pues eso, que la gente busca esa experiencia, no solo el viajar, sino el conocer, el ampliar pues eso, su visión del mundo. Y yo creo que además nos hace mejores, Marta, esa es mi consideración, que viajar y conocer realmente al final también nos pone a todos y nos hace ver realidades muy diferentes a las nuestras.
Totalmente de acuerdo contigo. Es necesario ver, conocer, sentir, y esto te enriquece personalmente, esto no tiene valor, y nosotros esperamos estar al servicio de todos estos curiosos. Que ni que sea para irse a 10 kilómetros.
Exacto.
De donde lo vamos a celebrar, como si es a 1.000 kilómetros, nosotros estaremos encantados de darle respuesta de la mejor manera.
Yo estoy convencido que ahí vais a estar como siempre a la altura y solo me queda pues invitar a todos los oyentes que escuchan este programa a que os acerquéis. Es una buena manera de conocer, como dice Marta, además a buenos precios, pues las diferentes opciones que tenéis para disfrutar de la vida, que en definitiva es lo que buscamos todos. Bitrave, el salón, te podéis entrar ahí en www.b-travel.com y como dice Marta, en el pabellón número 8 en Montjuïc vais a encontrar una feria, vais a dar una vuelta al mundo en poquitas horas. Marta Serra, como siempre, un auténtico placer tenerte en el programa y que nos aportes tan buenas ideas.
Muchas Muchísimas gracias a vosotros.
Muy bien. Pues dejamos a Marta Serra, ya lo sabéis, Bitravel, hasta el domingo en Montjuïc, un salón que vale la pena si queréis organizaros las vacaciones o vuestras escapadas, y además a buenos precios. Hacemos una pausa y continuamos adelante.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Y dejamos a Marta Serra, directora del Salón de Turismo de Cataluña, Bitravel, que como sabéis va a estar hasta el domingo. Y nos vamos a hablar con Ramón Botet, responsable de comunicación de la estación de Masella, en el Pirineo de Girona, porque todavía tienen abierto. Ramón, bienvenido al programa.
Buenos días, gracias.
Bueno, un buen tiempo espectacular. Yo ahora he mirado los espesores que tenéis en Masella y, bueno, la verdad es que me parece increíble la cantidad de nieve que todavía tenéis en la estación y cómo se puede disfrutar, porque ahora lo tenía aquí delante, unos espesores que realmente van de los 60 a los 180 centímetros, si no estoy equivocado, Ramón.
Sí, efectivamente, tenemos unos espesores muy importantes gracias a las nevadas de este invierno y la verdad es que la nieve se mantiene cálida primavera con buenas condiciones para esquiar.
Uh-huh. Aparte, me imagino que el esquiador, con el tiempo que nos ha hecho hasta prácticamente esta semana, pues el chip todavía no cambia y después se hace muy largo todo hasta que llega el próximo invierno, con lo cual me imagino que estos esquiadores que suben ahora a disfrutar con vosotros de la nieve, pues lo hacen y aprovechando al máximo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además recordar que somos la única estación de esquí abierta del Pirineo Español en su vertiente sur y la verdad es que tenemos abiertos al 1 de mayo y las condiciones, la gente dar un par o tres de consejos. El primero, sobre todo, madrugar, o sea, aprovechar esquiar desde primera hora. Recordamos que las instalaciones están abiertas de 9 a 3 de la tarde. En segundo lugar, la insolación es impecable. La crema solar se hace imprescindible esta época del año. Y en tercer lugar, pues hidratarse con regularidad, con mucha agua, para disfrutar al máximo del esquí.
Uh-huh. Yo creo que es un consejo básico y sobre todo lo que dices tú, pues madrugar, encontrar la nieve, pues en las condiciones están buenas igualmente, pero evidentemente no es lo mismo la nieve de primera hora de la mañana que cuando se acerca al mediodía y seguro pues, con el tema de las temperaturas que vamos a tener este fin de semana. Ramón, ¿algún precio especial para los esquiadores que vayan a visitaros?
Para estas fechas y hasta el cierre, que es el día 1 de mayo y abrimos cada día, el precio del forfé son 35 euros para el adulto y 25 para los niños.
Uh-huh. Ramón, y otra pregunta que te tengo, voy a aprovechar. Evidentemente tenéis hasta el 1 de mayo, pero podíamos hacer ya un primer balance de esta temporada con mucha nieve. Evidentemente seguramente os ha tocado trabajar más de lo habitual en la preparación de la propia estación. Pero bueno, vosotros también, además fuisteis de las estaciones que primero abristeis la temporada y por lo tanto imagino que buena valoración de cómo ha ido la temporada, ¿no, Ramón?
Sí, la valoración es muy positiva, especialmente positiva. Recordamos que es la temporada del 50 aniversario de la estación y aquí la meteorología ha estado con la celebración, con unos espesores súper importantes. Y como decías, abrimos el día 10 de noviembre del año pasado, del 2017, y si todo va bien, haremos medio año de temporada de esquí, y la verdad es que estamos muy satisfechos en este sentido, y es que meteorología y celebración han ido de la manita.
Eso está bien, yo creo que no se podía pedir más. Ramón, imagino que descansaréis un poquitín, pero también Masella, de cara al verano, también nos ofrece alguna actividad complementaria para después del invierno.
Después del invierno, aquí a pie de pista está el Alp Hotel, el hotel de tres estrellas que está a pie de la estación en Prat y Masella, y ofrece un abanico de actividades, especialmente de deportes de aventura y de montaña fantásticos, temas de bicicletas de montaña, temas de senderismo, temas de deportes de aguas bravas aquí en el río Segre, en la zona de la Seu d'Urgell. Y la verdad es que será empezar a partir de San Juan, a partir del día 24 de junio, con estas actividades ya pensando en verano.
Pues tendremos ocasión de hablar de todas ellas, Ramón, porque este programa, sabes tú, que se dedica justamente ahora, hemos dejado el invierno, aunque todavía tenéis la estación abierta, pero lo haremos ya de actividades justamente de deportes de aventura y, por lo tanto, nos volveremos a poner en contacto con vosotros. Ramón Botet, responsable de comunicación de Masella, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
Gracias. Pues dejamos a Ramón, hacemos una pequeñísima pausa y ya estamos en la recta final del programa. Y como siempre, queremos saber qué tiempo nos viene este fin de semana. Y, Ricardo, habrá que empezar a presionar a Armando para ver qué tiempo vamos a tener en el puente del 1 de mayo.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Bueno, pues tenemos a nuestro compañero Armando Álvarez preparado. Pensaba, Armando, que cuando yo he hecho la intervención le iba a preguntar por el verano. Pues bueno, pues vamos a presionar más todavía. Armando, estamos en primavera, una primavera...
Podría deciros qué es lo que a día de hoy hay.
Sí.
Pero no tiene fiabilidad más que el 50%.
Bueno, pues incluso ya es más que el 40%.
Sería un poco catastrófico que lo dijera. Yeah. Entonces, como tiene muy poca fiabilidad hacer predicciones, y han de ser muy globales, serían continentales de la Europa, pues decir ahora es... Bueno, podíamos jugar a meteorología ficción, pero no tiene fiabilidad.
No vamos a hacerlo. Vamos a hablar de este fin de semana.
Sí, este fin de semana.
¿Y qué tiempo vamos a tener?
Bueno, estupendo. A partir de... anteayer ya las temperaturas se dispararon. Ayer se dispararon del todo, sobre todo en el norte de la península ibérica, es decir, toda España, toda Galicia, Cornisa Cantábrica, País Vasco, llegaron a temperaturas extremas, que son 30 grados en abril, es demasiado. Uh-huh. En Cataluña, en el interior, 27, 25. En la línea de la costa, pues claro, el mar está más fresco, la pequeña brisa que haya, que todavía no es muy potente, pero mantiene el ambiente contenido en torno a los 20 grados. En el momento más cálido del día, a primera hora debe de hacer fresco, no lo sabemos, y hay riesgo de nieblas en las costas. Pero para el interior, para el Pirineo, bueno, aparte de que como ha llovido mucho, y decíais antes, la vegetación ha explotado.
Sí, ha explotado.
Es decir, tiene agua y tiene sol. El sol de ahora es como del veintitantos de agosto. Entonces, al tener agua va a haber un rebrote enorme. Y esa combinación de blanco de la nieve, verde... Y ríos y lagos llenos de agua, fotográficamente es espectacular. Y si encima le añades, en algunos casos estoy viendo flores en las fotos, las amapolas o algún tipo de floración, bueno, ya hay unos paisajes espectaculares para aprovechar el mes de abril y el mes de mayo, antes de que la sequía pues agoste un poco los paisajes. Uh-huh. Tiempo fantástico, algunas nubes a media tarde, puede haber hasta incluso algún chubasco que dure 5 minutos, poco importante. Vamos, para disfrutar después de esta prolongación del invierno que hemos tenido entre finales de febrero y el 16 de abril, el último día que llovió.
Eso te iba a decir porque evidentemente estamos haciendo valoración con las diferentes estaciones de cómo ha ido el invierno. Yo no diría que sea un invierno atípico, tú, como hombre del tiempo, seguramente tampoco
parece que ha sido
definías.
¿Sí? Un invierno muy atípico. Ha nevado muchísimo, uh-huh, sobre todo en el tramo final. En estos momentos, las estaciones que están en el Pirineo, ya a 2.000, a más de 2.000 metros, testigo, están dando de 2 a 3 metros de nieve.
El 190, no,
el 190, sí, a principios de abril es cuando más nieve se acumula, pero no tanta como la de este año. Probablemente nos hemos de remontar al 96, 22 años atrás, ya son años que hubiera habido una nevada de estas dimensiones y la nieve se va a conservar, porque si solo hace sol y no llueve encima de la nieve, no se la lleva.
Claro.
Hay un deshielo gradual y progresivo, y sobre todo ahora que el sol nos sale a las 7:15 de la mañana... pues a las 8 de la mañana en una estación de esquí, o empezar a caminar a primera hora para que no hay riesgo de aludes ni nada, y acabar a la 1, pues, vamos, está muy bien, ¿eh?
En eso insisto también, ya que tenemos a Armando, y para mucha gente, muchos deportistas que todavía quieren aprovechar las montañas, hacen el deporte de aventura, en este caso esquí de montaña, ir con cuidado.
Sí, claro, eso,
ir con cuidado.
Mucho cuidado en las pendientes, las que hay mucha pendiente ya purgado, en las que hay poca o muy planas, pues no hay riesgo de aludes, son las pendientes intermedias. Alta protección solar, el índice de ultravioleta ya está en 7/11. Hay que ponerse una crema pues de 20 a 30. Estamos como la inclinación de los rayos de sol es como el 25, 26 de agosto y estamos saliendo del invierno.
Uh-huh.
Es decir, tiempo fantástico para disfrutar de la naturaleza todo este fin de semana y la primera mitad de la próxima semana.
Ya la semana que viene hablamos del 1 de mayo, todavía dejamos a Armando que respire porque ya pensaba, ay, voy a tener que hacer una predicción. No, la semana que viene con tranquilidad. Armando Álvarez, gracias por estar con nosotros, también a Ricardo Álvarez, a Juanjo Ramón Prat y a todos vosotros. Nos reencontramos el jueves que viene en Las Escapadas de COPE. Adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado. No se utilizó dinero público para organizar el referéndum independentista del 1 de octubre, ¿o sí? No se utilizó, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sí se utilizó, en cambio, según la información que tiene el Tribunal Supremo, porque la Guardia Civil habla en su informe de casi 2 millones de euros de todos los españoles destinados ilegalmente a la organización de la consulta.
Y por eso el juez Llarena acusa de malversación de fondos públicos a los líderes independentistas con Carles Puigdemont a la cabeza. Y por eso es sorprendente que Cristóbal Montoro diga justo lo contrario, poniendo así en riesgo esta acusación del juez del Tribunal Supremo.
Lo que nos lleva a preguntarnos, en